La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años.
Presentan Mejor te cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar. Premios CUI, tercera edición. El jurado dio a conocer las 7 propuestas finalistas. A mediados de noviembre se seleccionará al gran ganador, que obtendrá 1.200.000 pesos más la producción de su obra. Para conocer más, ingresa a www.premioscui.com.
La Stampa, restaurante italiano. La Recova, Posadas 1011. Teléfono 4326-4499. Palermo, Salguero 2741. Teléfono 4801-1711. www.lastamparistorante.com.
Mejor te cuento.
Déjate llevar por las sensaciones.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura 97.9.
Hola, hola a todos, buenos días, estamos acá un poquito cercados, la calle cortada, hay un piquete acá en la esquina de Guido y Parera, parece que es un día de múltiples piquetes en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto es Mejor te cuento, yo soy Alicia de Arteaga, me acompaña en los controles Charly Vázquez, en la producción general Alejandra Britos. Por supuesto tenemos un programa cargado de noticias, pero vamos a arrancar por lo que hoy es prácticamente la noticia del día. Hoy a la tarde se va a votar en la legislatura un proyecto que modifica totalmente el perfil del río en la vista de la costanera, algo que preocupa a, por supuesto, a todo el mundo y especialmente a los vecinos. Y como vecina de la zona y como una opinión que realmente valoramos especialmente, tenemos un audio de Mercedes Ninzi que vamos a poner ahora al aire con la opinión de Mercedes, que para mí obviamente es la mujer del año, diciendo un poco de qué se trata esto que va a ocurrir hoy. Charly, cuando quieras.
Hola, Alicia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Genia. Bueno, me preguntabas por qué había posteado eso en Instagram. Mira, yo estoy en contra de la construcción de torres en la costanera norte, frente al aeropuerto, donde es hoy el complejo Punta Carrasco, Punta Salguero, Costa Salguero, porque creo que la ciudad necesita más parque. El 85% de la población en nuestra ciudad vive en departamentos. Vos pensás los chicos que viven en departamentos de dos ambientes. Entonces, el único lugar que tienen, el patio de la casa, es la plaza o es el parque. Y no hay. La gente está toda amontonada. Por ahí nuestros legisladores no saben, porque van a los country los fines de semana, pero la mayoría de gente no. Y la única posibilidad que tiene el chico de recrearse es un parque, una plaza, y no hay. Entonces, ese es un predio espléndido como para hacer una plaza, un parque que dé al río, que sería divino, como ocurrió cuando se demolió el ski ranch de Lo Fácil a Valle, que de la Rúa hizo un parque que quedó lindísimo. Eso por un lado. Por el otro lado, es un peligro que haya torres frente al aeropuerto, me lo han dicho pilotos, además del pronunciamiento de la ANAC, de la Administración Nacional de Aviación Civil, hay pilotos, me lo han dicho a mí, es un peligro la construcción de torres frente al aeropuerto. En una palabra, me parece un curro. Yo estoy a favor de la construcción porque genera empleo, pero no torres frente al aeropuerto, en una costanera que debería ser pública, debería ser de todos, y donde debería ser un nuevo espacio verde. Estamos clamando por una ciudad verde que de verde no tiene absolutamente nada. Y realmente los legisladores que levanten la mano, no sé qué sospechar. Me parece rarísimo ese proyecto.
Gracias, Mercedes. Mercedes, vecina, reclamando por un parque ahí en la costanera, donde está, donde estaba CAIX, Costa Salguero. Es un lugar que queda además muy cerca del aeropuerto. Jorge Newbery, ella también dice que los pilotos y las organizaciones que los agrupan se han manifestado en contra. Obviamente, esto es un llamado de alerta que toda la población, todos los vecinos, toda la gente de Buenos Aires tendría que mirar hoy, no con dos ojos, con cuatro ojos, quienes levantan la mano para votar por este proyecto. La ciudad necesita parques, la ciudad necesita verde, no necesitamos más torres y menos frente al río. Siempre hablamos de nuestros vecinos uruguayos. Queridos oyentes de Mejor Te Cuento acá en Radio Cultura, les digo la verdad, la costa uruguaya está aprovechada a full. Uno recorre la ciudad mirando el río, de cara al río. Terminemos de darle espalda al río y terminemos de que el río sea para unos pocos, para los que pueden pagar esos departamentos carísimos frente al río, mirando y sacando la posibilidad de verde y de parque para toda la gente que vive en la ciudad. Esto es también arte. Este es un programa de arte, pero arte y naturaleza van de la mano. Nosotros queremos el verde. Sé que hay muchísima gente que está pensando en esto en este momento, así que me solidarizo con ellos. Lo pienso inmediatamente como una medida para que estemos atentos y veamos y sigamos qué pasa hoy a la tarde en la legislatura. Bueno, vamos a arrancar el programa, no sin antes agradecerle a Mercedes Ninzi su compromiso, el audio que nos envió. Ella está en el lugar, realmente es absolutamente lamentable. Sé que hay un montón de arquitectos y gente que está reclamando lo mismo, así que bueno, vamos a seguirlo de cerca, vamos a escucharlo y vamos a dar cuenta de lo que pasa. Dicho lo cual, mirando a Charlie, que está con el pelo cortito ahora, se ve en el verano, vamos a arrancar una nueva edición de Mejor Te Cuento. Estamos juntos hasta la una, acá en Radio Cultura 97.9 FM, con Charlie, como les dije, en los controles, Charlie Vázquez, de regreso, y Ale Britos, en la producción general. Y ahora vamos a poner un poquito de música y cuando volvamos tendremos en línea al ganador del premio ASCUI edición 2021, que es Fabián Bersic. Un poco de música.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel. Qué dolor. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay.
Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño.
Te cuento, el arte de vivir y vivir con arte.
Bueno, oyentes queridos, estamos nuevamente en línea, estamos acá en el aire de Radio Cultura. Vamos a hablar con Fabián Bersic, no sin antes decir que es el ganador del premio Ascuy edición 2021. Fue entregado la semana pasada por el presidente de Ascuy, Gerardo Ascuy, en compañía de Sol Juárez y con la presencia fundamental, porque fue en el Museo Nacional, en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de Buenos Aires, de su directora Victoria Norton, con unas palabras muy elogiosas por esta alianza que yo creo que enriquece a los artistas en primer lugar, porque les da la posibilidad de desarrollar una obra en un edificio público donde la gente puede convivir con el arte, cosa que a mí me parece fundamental, y que además apoya al Museo de Arte Moderno. Estaban todos los artistas contentos, la verdad que tuve una lindísima conversación, tal vez la vamos a seguir ahora con Fabián, y me encantó todo lo que dijeron sus colegas, sus artistas que competían en los finalistas, eran 7, y las ediciones anteriores fueron ganadas por Diego Bianchi y por Adriana Bustos. Hola Fabián, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Alicia? Buen día o buen mediodía para todos.
Un placer escucharte. Qué lindo día de sol, ¿no?
Hermoso, sí. Bueno. Un poco de calor porque estoy acá en la puerta de la escuela de mi
hija. Estás haciendo la mansadora para esperar. ¿Qué edad tiene tu hija, Fabián?
9 años.
Ah, 9 años, ¿segundo grado, tercero, qué está?
Está en cuarto. Ah. Y juró la bandera, hoy justo le tocaba, así que estamos en la escuela desde temprano.
Qué emocionante, qué lindo. Bueno, emocionante fue el otro día. La verdad que, ¿vos te imaginabas que te ibas a ganar el premio?
Mira, yo estaba súper comprometido con mi obra. Hay algo que está muy bueno del premio y es que no nos ponen a competir entre los seleccionados, sino que todas las reuniones fueron por separado y cada uno desarrolló su proyecto por separado. Entonces, yo no conocía los proyectos de los demás, así que era imposible adivinar cuál iba a ser el desenlace, digamos. Pero estaba así, a pleno, ¿viste? Yo decía, este proyecto lo quiero hacer, quiero escalar este muro.
Vos sabés que te digo muy que... No, es genial. La obra ganadora de Fabián Bersic, con quien estamos hablando, se llama La Montaña Concreta, y es un muro, como los de escaladores, cuyos mojones o escalones o como se llamen, son obras de arte concreto icónicas del arte argentino de los años 40. ¿Cómo surgió la idea? O sea, ¿qué tenías en la mente cuando pensaste esto? Porque es algo realmente fuera de serie, que además tiene como una cosa participativa, incorpora a la gente. ¿Cómo lo pensaste?
Sí, tiene muchos aspectos, porque por un lado está esa obra que decís que va a quedar en el edificio, pero por otro lado también hay una performance que va a ser la escalada de este muro, que va a ser por personas, por deportistas dedicados a este deporte, y por otro lado se va a hacer una película de registro.
¡Qué lindo, qué lindo! Mira, yo te digo que yo veía las imágenes que pasaron y que son muy buenas, donde se ve casualmente un profesional, un escalador de estos que son atletas, poniendo los pies en una obra, y yo pensaba, qué bárbaro, porque el arte no tiene límites y la imaginación tampoco. Entonces, ¿cómo podés hacer esta cruza que es entre performance, deporte, asombro, imágenes icónicas del arte, y unir todo? Y que además, la otra cosa que me parece muy genial es que esto debe costar un montón de guita y que lo puedas hacer, ¿no?
Sí, eso gracias a este proyecto, ¿no? A esta iniciativa de Ascuy, que primero que permite soñar con lugares que son poco comunes, como sobredimensionados, te dan mucha libertad de pensar cosas para cualquier lado del edificio, y bueno, y después que lo producen, que bueno, esto de ser artista y estar acostumbrado a la autogestión muchas veces te limita, y ahora un poco que el presupuesto era una cuestión secundaria, Y lo bueno era pensar, que no, o sea, dejar libre a la imaginación para que el proyecto surja.
Me encanta lo que decís, porque muchas veces el artista está obligado a atender a otras cosas que son nada que ver, como qué hago para comprar esto, cómo hago para pagar tal cosa. Saber que uno tiene por delante, y que pasó con Diego Bianchi, con su obra, con Adriana Bustos, que son los ganadores anteriores. Y la otra cosa que me parece genial es el hecho de que la persona que, los que van a vivir ahí y los que los visiten y los que circulen, van a estar en medio de una obra de arte circulando todos los días de una manera tan natural y cotidiana, que me parece que en definitiva es el deseo que todos tenemos, ¿no? Que era como vivir con arte.
Sí, y era el deseo de esta generación que yo cito también.
Exacto.
Ellos querían que el arte esté en el lugar de las personas, ¿no? En el lugar cotidiano. Entonces yo cuando los traigo, un poco es con esa idea, como traer esa energía que ellos tenían con sus manifiestos, con sus luchas, con sus desarrollos, sus investigaciones, y bueno, y volcarlos en un espacio de viviendas.
Me parece genial, genial, porque cuando vos hablás de ellos, te referís a los concretos, te uh-huh. referís a una generación de artistas que un poco yo pensaba, y lo he pensado siempre, que es un momento también donde hay como mucha más esperanza en el país, hay como un proyecto, hay como un sueño. Yo creo que esos artistas lograron como desarrollar una obra que se metiera en la vida de todos, y que ellos discutían y debatían y se reunían, y bueno, y de pronto, qué sé yo, no había ni internet, ni televisión, ni nada, y Tomás Maldonado traía unas revistas de Europa y se juntaban a conversar, y se armaba todo un combo de gente que por otro lado algunos trabajaban en otras cosas para ganarse uh-huh. la vida, y tenían esa pasión por el arte. Y ahora te pregunto, ¿cómo surge tu pasión por el arte, Fabián?
Mira, creo que hice un poquito esto desde siempre. No tenía referentes familiares, entonces nunca lo consideré. Entonces estudié diseño gráfico, trabajé en una fábrica, hice un montón de cosas antes, hasta que en un momento me di cuenta que cuando todo lo demás dejó de interesarme, lo que me quedaba era el arte, y me metí, y así fue, como algo medio natural.
Qué lindo, qué lindo. Y digamos, dentro de tu carrera, de tu trayectoria, ¿qué significa para un tipo como vos, para un artista, ganarse este premio? ¿Qué es? ¿Es un como un cambio, como dar un salto en el aire a propósito de la montaña concreta? O sea, ¿es elevarse? ¿Qué pasa?
Nuestras carreras son eso un poquito, como hacer cositas y que la demás las vean y las interpreten, y eso, y que pase algo con eso, y ver qué otra cosa se puede hacer con lo que surgió de ahí. Este es un paso más para mí, es un paso importante, va a ser la obra más grande que hice hasta ahora.
Claro, claro.
Y con un marco, como bien dijiste al principio, con mucho prestigio, ¿no? Por esto de que el premio esté de alguna manera avalado por el Museo de Arte Moderno, y haya esta alianza entre Ascuy y el museo. La verdad que me da mucha visibilidad y es importante en mi carrera.
A mí me parece que, te digo, realmente creo que es una genialidad, y lo he dicho muchas veces, la alianza de Ascuy con el moderno, porque de otra manera una cosa que logra así naturalmente es que haya una inversión en arte que de otra manera no habría. Y yo siempre pensé, ojalá hubiera muchas empresas constructoras o desarrolladoras inmobiliarias que imitaran esta idea, porque hay...
Bueno, es un principio, ¿no? O sea, de repente que exista esto como referente da la pauta que se puede hacer.
Exacto.
Y por ahí aparecen, la verdad es que estamos deseando que aparezcan más proyectos como este.
Vos sabés que hay dos cosas que, a propósito de esto, una, que la ciudad de Berlín tiene un porcentaje, como una ley, que la inversión que se hace en una obra, en construcción, en todo lo que es el desarrollo de un edificio, un porcentaje que además es mínimo, pero que tiene que ir al arte. Entonces, en las plantas bajas, en los lobbies, en los jardines, en lo que está alrededor, siempre existe la obra de arte. Y en un momento dado, esto también ocurría en Córdoba, Argentina, que era una ley que me parece que la había votado de la Sota y que obligaba a los constructores, a los desarrolladores, a las empresas constructoras, a poner un poco de dinero para poner arte. Y lo que te digo, Fabián, es que me parece muy groso, porque en realidad vos pensás en un chico, pensás tu chica de 9 años, abanderada de hoy, o cualquier amiga de ella, sus amigos, caminando en un edificio donde hay una obra de arte. ¿No te parece que es otra historia, que la cosa cambia?
A mí me encantaría. Para mí es estos mundos utópicos, ¿no?, donde quisiera vivir. Y no es tan lejano, o sea, podría hacerse.
Tendría que haber solamente el deseo, Fabián. Sí. Lo más importante de todo.
Como voluntades, ¿no?
Necesito claro.
Voluntades que lo permitan.
Y claro, porque yo te digo, realmente, si vos vas a... Mira, hubo una época acá en Buenos Aires, tendría que investigarlo porque lo he visto, pero no conozco bien la data, pero hubo una época que casi todos los lobbies de los edificios tenían obras de arte. Por ejemplo, acá en Callao, yo estoy acá en Pared y Guido, la radio, acá en Callao cerca, hay un edificio lindísimo que tiene un mural, un bajorrelieve de Alonso, de Carlos Alonso, que es espectacular. Y había obras de Seoane, hasta creo que de Berni, en los palier, en los lobbies de los edificios. Creo que muchas veces se gasta un montón de plata en cosas que son horribles y que lo mismo la gastan, ¿viste? ¿No te parece?
Sí, estoy de acuerdo. Bueno, yo no me meto con el gusto, porque bueno, cada uno, y hay modas y hay un montón de cuestiones, pero sería lindo que vuelvan a ver obras de arte, que la gente conviva con las obras, que las tenga como algo cercano, ¿no? Que no tenga que ir a un museo, sino que la obra esté en la ciudad.
Claro, que sea parte de la cotidiana, que viste que salís a la calle y te la encontrás. Mira, por ejemplo, en Suiza, que yo voy bastante porque tengo un hijo allá, muchos de los juegos de las plazas los hizo Tinguely, que es un artista extraordinario, que estaba casado con Nicky de Saint Phalle, viste, un tipo importantísimo, y él hacía unos juegos que tenían todo el aspecto lúdico, pero al mismo tiempo eran obras de arte, y los chicos viven entre eso, y también te promueve la imaginación, te provoca. Fabián, vamos a terminar ahora porque se me acaba el tiempo y vos tenés que buscar a tu hija, pero te quería hacer una última pregunta. ¿A vos qué artistas te gustan?
Hay un montón.
A ver, contame. Contame.
Bueno, de acá, por ejemplo, soy muy fan de Adrián Villarrojas.
Muy bien.
Que hizo una carrera, o sea, creo que es porque
es un fenómeno.
La generación, incluso más chico, hizo una carrera genial y tiene como un poder como artista, una fuerza que no sé, yo cuando miro qué tipo de artista quiero ser, muchas veces como lo tengo como referente.
Qué lindo, qué lindo. Además, Adrián tiene una carrera internacional impresionante. A título de anécdota, te cuento que una vez le hice una entrevista en París. Él estaba con una beca, estaba desarrollando la obra que después puso en las Tullerías. Acababa de venir de Venecia. Y me impresionó muchísimo porque de golpe estábamos conversando, lo llamaron de un diario norteamericano para hacerle una entrevista y el tipo se puso a hablar en inglés, empezó a contestar, a decir lo que tenía pensado. Yo dije, wow, este tipo es una estrella, ¿viste? Tiene todos los cables conectados, ¿no?
Es muy, muy, muy genio para mí.
¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más te gusta?
Ay.
¿Y del mundo?
Y del mundo, ay, ahora se van a ir, pero qué sé yo, Cristo me gusta.
Muy bien, tiene mucho que ver con
ahora
vos.
Ahora hay un muchacho bastante joven que se llama Petril Halilaj,
ajá,
que es como de estos países de Europa del Este, que también tiene una obra increíble.
Qué bueno. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Perdón.
Mucho también artistas de Art Brut, ¿no? Cuando estuve en Estados Unidos fui a visitar una montaña en el medio del desierto que estaba pintando un viejito de casi 80 años que se llama Salvation Mountain.
¡Qué genial!
Y estas cosas me llaman mucho la atención, ¿no? Cuando estas vidas dedicadas a una obra, más allá de ser reconocidos o más allá de que se los considere artistas o no.
Qué lindo, me encanta porque de alguna manera, bueno, vos también has hecho tu montaña, y por otro lado me parece que una de las cosas que todos los artistas que estaban ahí comentaban y celebraban de vos era la dedicación, la forma como hacías las cosas, el cuidado, viste, la cosa bien hecha, y me parece que eso también habla mucho de un espíritu de como de compromiso, de estar comprometido con lo que se hace. Che, Fabi, bueno, te re felicito, te mando un abrazo y después vamos a ir a ver la montaña. No, no digo escalarla, pero mirarla.
No, no, la miramos desde los ascensores, la nuestra es la cómoda.
Esa es la que yo quiero. Como lo puse en el Instagram, yo la miro y me paro en una tipo un losa, me bajo ahí una obra y me quedo mirando. Te mando un abrazo, Fabi. Gracias,
grande.
Chau, chau. Era Fabián Bersic, ganador del premio Ascuy, tercera edición, por su obra La Montaña Concreta, que se va a ver en los edificios nuevos de Ascuy, ahí en Caballito. El premio fue entregado por Gerardo Ascuy, por Victoria Norton y por Sol Juárez. Y nosotros celebramos que el arte llegue a todos y sea para todos. Music.
Desde que te perdí, se están enamorando todas de mí, y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Me abrió hasta la puerta de Alcalá, y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí, no me importa nada de nada. Desde que te perdí, la vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad. Y ahí está, he trepado en la escala social. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez. Me dicen el Hugh Hefner aragonés. Seguro que no sabes ni quién es. Seguro. Desde que te perdí, hago lo que me da la gana. Desde que te perdí, ya no tengo ganas de nada. Desde que te perdí, tomamos unas cañas por ahí. Me dices que no es lo mismo ya sin mí, que ahora también eres mucho más feliz. Desde que te perdí, desde que me perdí. Desde que me perdí, desde que te perdí.
Bueno, estamos en el aire, ahora estamos en el aire internacional con una gratísima sorpresa, que es poder comunicarnos con Diego Costa Peuser. Diego está celebrando la apertura de Pinta con un éxito increíble y la verdad que queremos que nos cuente todo. Hola Diego, ¿cómo estás?
Hola Alicia, ¿cómo te va? Buen día.
Buen día, ¿qué tal todo por allá? Te escucho con una voz cantarina de felicidad. Todo bárbaro.
Cansado porque los días acá son muy largos.
Son larguísimos.
¿Cómo ha sido
la apertura?
Muy bien, tuvimos dos inauguraciones, una el día martes y otro ayer. La verdad que muy contento, la feria está muy linda, la calidad está bárbara. La gente está muy contenta del reencuentro.
Eso es muy bueno, muy bueno.
Y con muy buenos resultados, que eso es lo más lindo y eso es lo que a mí me incentiva, ¿no? Me pone...
Claro, te pone contento.
Todos están vendiendo, que es lo que uno quiere que
y
pase,
te digo,
¿no?
Vos sabés que yo creo que un poco lo que pasa, que pasó también acá con Arteba, es que el hecho de volver a encontrarse y haber estado, como si te dijera, con una abstinencia de compra de casi 2 años, hace que muchos tomen decisiones que a lo mejor en otros momentos postergaban, ¿no?
Sí, totalmente. Y eso es lo lindo del arte, ¿no? Que el arte te llega, que el arte te llena.
El arte te llega, y querés vivir con arte, Diego, que eso es algo que con vos lo hemos hablado muchas veces, que lo haces en primera persona porque vos sos un gran coleccionista, te encanta vivir con arte, tu mujer es artista, tus chicos les encanta, o sea, como que da... que realmente lo haces desde tu lugar. Y contame un poco cómo es el panorama en general de lo que han llevado a Pinta, qué se ve en Miami, hay mucha gente, cuál es el ambiente.
Mira, hay mucha gente, hay mucho tráfico, eso significa que hay mucha gente, hay muchas actividades, es increíble la cantidad de eventos, podés tener 8, 15, 20 eventos al mismo tiempo, pero todos tienen gente, Alicia,
Qué bárbaro.
Lo que hace la gente es darle prioridad a las cosas que a uno le interesa. Y lo que tiene Pinta, que es una feria especializada de arte latinoamericano. Entonces, la gente que quiere venir a ver arte latinoamericano, Pinta es el lugar,
claro,
¿sabes?
Claro.
Entonces, vas a encontrarte con muy buenos curadores, con gente de las grandes instituciones, gente del MoMA, gente de la Tate, grandes coleccionistas.
Bueno, he visto las fotos.
Que nos acompañan.
Claro, he visto las fotos, está todo el mundo contento. Digamos, creo que, como vos bien dices, el hecho de volver a una feria presencial te da un estímulo. Y también que yo creo que en ese sentido Pinta tuvo la gran iniciativa de focalizar latinoamericano, porque se convierte en el centro para todo lo que son compradores, collectors. Y contame un poco, ¿arte argentino hay? Así que...
Sí, tenemos arte argentino, está la Galería Pabellón 4. Uh-huh. Está por primera vez la Galería Oda, María Laura San Martín, que es toda una experiencia para ella, una primera feria con un stand muy lindo.
Qué bueno.
Está exponiendo Desiré también con su cerámica, vendió.
Ah, Desiré tiene muchos seguidores.
Sí, tengo una presencia fuerte también de galerías colombianas, de proyectos, ¿sabes? Está Nora Jaime de Nueva York.
Buenísimo.
Con el proyecto de Ruby Rumier.
Qué lindo, porque Colombia ha crecido muchísimo en la escena del arte en los últimos años. Y yo le voy a decir un poco a la audiencia, que estamos hablando con Diego Costa Peuser, que es director de Pinta, pero de Arte al Día Internacional, y de montones de proyectos en simultáneo, porque no para, que realmente él fue la primera persona que recorrió el Espinel, y antes que él, su padre, Coco Costa Peuser, a quien recuerdo con enorme cariño, que descubrió que tuvo la idea de que el mercado era Latinoamérica, que había que abrirse, ¿no? Y yo creo, Diego, que ahora de alguna manera has posicionado a Pinta en ese camino, ¿no?
Sí. Y estamos este año, o sea, ahora en Pinta se está presentando todo el programa de Pinta y el branding de Pinta para adelante, que Buenos Aires Foto, que es Bafoto, va a ser Pinta Bafoto, la feria de Parc, que es la de Perú Arte Contemporáneo, es Pinta Parc,
Qué bueno
y
eso.
Y hay una empresa de branding a nivel mundial que está manejando todo lo que es la marca y el posicionamiento.
Y bueno, ¿sabés qué pasa, Diego? Estás haciendo lo mismo que Art Basel. Art Basel Miami Beach, Art Basel Basel Suiza,
en otra escala.
Art Basel Hong Kong, y ahora vos tenés Pinta Buenos Aires Foto, Pinta Park, Pinta Miami, o sea,
y también Pinta Basel en junio.
Exactamente. Que se va a dar el próximo año. No, es impresionante.
Pero bueno, es en otra escala. Pero bueno, es nuestra escala latinoamericana.
Somos lógico.
Tenemos un mercado más chico, pero tenemos muy buenos artistas, son muy talentosos, así que hay que darles visibilidad.
No, y además hay un gran compromiso, porque yo creo que, mira, me acuerdo desde la vez que estuvimos, que hubo la Pinta Londres, que la gente estaba asombrada de lo que veía, que fue muy buena feria y que se vendió muy bien. Y había un acompañamiento impresionante por la calidad de los artistas. Y otra cosa que te quería preguntar, digamos, el público, esta gente que se mueve, que viste que es como una maratón Miami, ¿qué se hace con el tema este del tráfico? Porque para mí es un karma, es una de las cosas más complicadas.
Es verdad, se usa mucho Uber, ¿sabes? Que es la mejor manera para moverse acá, porque el tema es
no,
el
¿dónde dejás el auto?
Para ir de un lado a otro, pero claro, no sabes dónde ponerlo,
claro,
¿entendés?
Claro. Y hay
pero
algo,
el Uber es una maravilla en ese sentido.
Hay algo que quiero preguntarte, porque vos lo llevas muy bien, y es que nos digas en dos palabras cuáles son las grandes colecciones de arte latinoamericano que hay en Miami, porque vos organizás un circuito VIP y todo eso. Contanos un poco cuáles son.
Bueno, la número uno hoy es Jorge Pérez. Jorge Pérez no solamente por el PAM, porque él acompaña al PAM, sino por el Espacio 23.
A la pata.
En A la pata, el espacio nuevo, y su compromiso con el arte latinoamericano, ¿sabes? Ayer estuvo a las 5 de la tarde en la feria ya comprando.
¡Qué bárbaro!
Quería llegar antes que abran la feria. Y
qué
a mí
brutal.
Me gusta que cuando se abre la feria, que lleguen todos. Y la verdad que muy bien. También tenés otro coleccionista que está haciendo un trabajo muy interesante, que es Juan Carlos Maldonado.
Ah, no lo conozco.
Es un coleccionista venezolano.
Ajá.
Y tiene toda una línea un poquito, a lo mejor, más moderno, ¿sí? Uh-huh. De arte latinoamericano. Uh-huh.
Y después tenemos esas colecciones que siempre se visitan, como lo de la Rosa de la Cruz, Rubén.
Lo de Rosa, que nos abrió su casa.
Qué maravilla.
Al todo el programa VIP le abrió su casa Rosa en Key Biscayne.
Qué bueno.
Lo de Ernesto Poma. Son grandes coleccionistas.
Mira, yo me acuerdo
realmente
que
son grandes embajadores.
Exactamente, yo me acuerdo haber estado muchas veces en la casa de Jorge Pérez, ahí no sé si sigue estando en Coral Gables, esa casa divina con una colección extraordinaria, y la verdad que estimula, da como un gran aliento saber que hay gente que está a la cabeza. Mira, recién hablaba con Fabián Bersic por el premio Ascuy. Hay que pensar que Jorge Pérez es el tipo que más mete arte adentro de los edificios, que siempre tuvo obras, que siempre compró arte para todos sus lobbies, jardines, paliers, o sea, como que el arte forma parte de la arquitectura y en Miami es súper protagonista. Diego, escúchame una cosa, anota bien todo lo que vaya pasando para que volvamos a hablar en el próximo programa y me hagas un balance, porque yo quiero saber cómo termina todo esto. Y desde acá, y desde acá te sigo. La verdad que me hubiera encantado ir, pero todavía no estoy en estado para ir porque estoy arreglando mis brazos, pero lo sigo de cerca. Te refelicito, y a toda la gente que está con vos, un abrazo muy grande y el mayor de los éxitos.
Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alicia.
Un abrazo grande. Era Diego Costapeuser, que está en Pinta, Miami. Otra edición más de esta feria que se ha convertido ya en una cita para todos los latinoamericanos que recalan ahí en esa ciudad que es bastante argentina, Miami. Hay que decir la verdad, a los argentinos les encanta caminar por Collins, caminar por Lincoln Road, ir al Faena, que entre paréntesis, por supuesto, que ha hecho su asado, su fiesta, recorrer las galerías. Un saludo también para Eduardo Costantini, que ha hecho una muestra curada por Victoria Giraudo, así que también lo saludo a Eduardo y a todo el equipo, con Zoe Di Rienzo, que también está ahí. O sea, hay una movida impresionante. Vamos a seguir viendo de qué se trata, qué hay, para contarles en el próximo programa. Vamos a un poco de música y volvemos con la dueña de la fotografía acá en Buenos Aires, la patrona de Arte por Arte, Luz Castillo, que nos va a contar un poco de los 25 años. Gracias, Charly.
Tu beso se hizo calor, luego el calor movimiento, luego gota de sudor que se hizo vapor, luego viento que en un rincón de La Rioja movió el aspa de un molino mientras se pisaba el vino que bebió tu boca roja. Tu boca roja en la mía, la copa que gira en mi mano, y mientras el vino caía supe que de algún lejano rincón de otra galaxia, el amor que me darías transformado volvería un día a darte las gracias. Cada uno da lo que recibe, luego recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. El vino que pagué yo.
Bueno, estamos en línea ahora con quien ha celebrado los 25 años de una gesta que yo creo que ya es parte de la ciudad, es histórica, a todos nos encanta. Se trata de Luz Castillo, que el otro día nos reunimos en su galería, casi un museo, fantástica ahí, en Villa Crespo, en La Valleja, y rodeada de amigos, rodeada de la familia, contando un poco lo que representa para ella, para su vida, y además para los proyectos que vienen, porque si hay algo que me encanta de Luz es que ella no para, o sea, ya está celebrando los 25 y pensando en lo que viene. Hola Luz, ¿cómo estás?
Hola Alicia, ¿cómo estás, querida? ¿Qué decís?
Pero mirá, muy bien, escuchándote.
Saludos a los oyentes, que otra vez estoy yo aquí. Y además te quiero decir antes de empezar que te acaba de mandar un saludo, porque se acaba de ir de casa, Pablo Llanera.
Ah, es un amor, Pablo Llanera.
Sí, Pablo Llanera, juntos para la parte de los libros. Por eso.
Genial, genial, porque Pablo Llanera, aparte de ser un tipo inteligentísimo y una gran pluma, es un amigo, hemos trabajado juntos en el diario mucho tiempo y lo disfruté mucho, las conversaciones con Pablo eran geniales. Luz, yo quiero que, por supuesto que nos has contado todo en la celebración de los 25 años, pero como vos sos una mujer de radio, que tuviste tu programa exitosísimo durante tantos años, yo quiero que le cuentes a la audiencia qué son para vos estos 25 años de Arte por Arte.
Bueno, yo ya te lo he dicho y ya sé que casi yo me aburro de escucharme decirme siempre lo mismo, pero bueno, yo siempre cito la frase de Martin Luther King, que dice que anoche tuve un sueño, ¿no? Entonces yo también tuve un sueño, solo que el de Martin Luther King fue de 12 horas, 24 horas, y el mío fue de 26 años. De 26 años. Esa es la diferencia. Entonces, es una diferencia abismal. ¿Qué es lo que pasa con esto? Muy simple. Esto he estado luchando para llevar a cabo, para poder realizar un sueño que tuve allá desde 1995. Esto en realidad lo que festejamos son los 26 años, porque claro, se cumplieron 25 el año pasado, pero bueno, todos sabemos que la pandemia no nos permitió. Así que fue poder dar al alcance de los artistas argentinos, poder ofrecerles un lugar donde estar, donde mostrar, donde todo esto, y nada, lo hemos logrado con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, Bueno, como todo lo que se hace en esta vida seriamente, Alicia.
Totalmente de acuerdo.
No es producto de una varita mágica, es producto de años de tu esfuerzo, trabajo, de saber lo que querés, de saber a dónde vas. Porque yo me acuerdo siempre de la frase de Séneca: no hay viento favorable para un barco que no sabe dónde va, ¿no?
Ay, qué bueno, mira, es increíble. Luz, siempre me asombrás y me sorprendés, porque para cada cosa tenés la frase perfecta en el momento justo. O sea, sos un libro abierto y con una memoria descomunal, que además...
La memoria está empezando a fallar, porque a los 86 tacos de almanaque a la espalda, como vos comprenderás, hay algunas cosas que fallan.
Mira, te digo que varias de 25 te deben envidiar la memoria, porque lo que tenés es un
privilegio. La vejez tiene estas cosas, bueno.
No, es un privilegio, la tenés. Y la otra cosa que yo quería decir, porque la verdad que lo siento de corazón, es que es increíble la visión que tuvieron y hacer una, por supuesto, extender esta salud, esta felicitación a tu marido, Alfonso Castillo, porque fueron los dos que vieron la idea de, bueno, Alfonso es un fotógrafo, es un artista, pero poner todo el énfasis y dedicarle ese lugar magnífico que es el edificio de Arte por Arte en la calle La Valleja a la fotografía sin límites. Porque una cosa que vos dijiste el otro día, y yo la grabé en mi mente, es: los artistas nunca tuvieron que poner un peso para estar acá.
No, jamás.
Y yo creo que eso, mira, Luz, te lo digo de verdad, y lo digo realmente públicamente, porque esto llega a todas partes, a todo el mundo. Recién me acaba de mandar un mensaje una amiga que escucha desde Berlín, o sea que imagínate que hay una audiencia global. Y la verdad que es cierto, y es poca gente que logra hacer eso, crear una institución que tenga continuidad, que sea del lado de los artistas y que expanda permanentemente sus fronteras. Porque ahora, y esto también se lo contamos a la audiencia, estás en un proyecto editorial importantísimo.
Sí, bueno, mira, Alicia, nosotros tenemos a nuestro favor 170 muestras realizadas en estos 25 años, donde los nombres son de todos los artistas, desde Guillermo Cuica, Noé, Marcos López, Luis González Palma, bueno, Carlos Trini, lo que se te ocurra, Luis Priamo, bueno, todos los artistas que han pasado y pasan y están en la República Argentina, algunos ya muertos y otros vivos, pasaron por ahí. Eso es indiscutible. Y tenemos, a partir del año 2015, una editorial con 50 libros publicados. Okay. Esos son todos dedicados a las artes visuales, a la fotografía, pero puede ser a las artes visuales en general. Lo que pasa que ahora se abre una nueva que se llama no Arte por Arte, sino LF,
Luz Fernández, que sos vos.
Mi nombre de soltera, en homenaje a mi padre, que era un librero andaluz que me crió y me dio el don de los libros. Yo me crié entre libros desde que nací, desde los 4 años que aprendí a leer. Entonces, estamos en una colección, por eso estaba Pablo Llanera, una colección de 40 tomos, más o menos, calculamos eso, de toda la intelectualidad española que vivió en la Argentina en el siglo XX.
Qué estupendo, porque además es una deuda que teníamos pendiente, te diría, una asignatura pendiente de todo lo que Argentina y sobre todo la intelectualidad argentina le debe a la madre patria España en esos años de la guerra, esos años duros, difíciles, donde tantos talentos, desde Ortega, Set, a tantos otros.
Ortega, Federico García Lorca, Rafael Alberdi, Manuel de Falla, García Morente, Jaime Paiza, bueno, ¿qué te puedo decir?
Miguel de Molina,
Imperio Argentina, los Pericet, bueno, mira, Esteban de San Lucas, y eso estamos por el cante, pero lo que Pedro López Lagar, Mario Novoa, Mario Gabarrón, el ballet de Pilar López. Bueno, llaman.
Pero para Luz, yo me pregunto, ¿vos tenés una cabeza o un disco duro adentro de la cabeza?
No, querida.
No, porque lo tuyo ya es colosal. Es colosal.
No, a Ortega no, por supuesto, y a Federico tampoco, porque él lo mataron cuando yo nacía, así que obviamente no lo pude conocer. Pero, digamos, son con los que me crié, son con los que, con mis amigos de toda la vida.
Ahora, vos sabés que hay algo muy lindo en lo que decís, Luz, y es tu fidelidad. O sea, vos sos una persona de amores eternos.
Eso es cierto.
O sea, vos amás a Federico y Federico es parte de tu vida.
Exacto.
No lo conociste, pero es como si lo hubieras conocido.
Ah, sí.
Porque, escúchame una cosa, nadie recita La Casa de Infiel como la recitas vos. Nadie.
Bueno, ¿entendés? No exageres.
No exagero, porque tenés un timbre, tenés una calidez, tenés una pasión, y eso no se puede improvisar, no se puede simular. ¿Se es o no se es? Y yo creo que vos sos. Y me encanta.
Me dijo, cuando estábamos en España, que yo tenía voz de sombra. Y a mí me hizo mucha gracia. Y le digo, voz de sombra, sí, tú tienes voz de duende lorquiano. Bueno, gracias, Carlos. Pero yo voy a ser más realista. Lo que tengo es voz de pucho. Y me dice Carlos, ¿y eso qué es? Digo, hombre, voz de pitillo. ¡Ah! No, hija, no, tú tienes voz de sombra. Y lo de voz de sombra me gustó muchísimo, ¿no?
Pero vos sabés que
yo tengo voz de pucho. Él lo llama de sombra porque es Carlos Saura, ¿viste?
Pero te voy a decir algo, Luis, te voy a decir algo.
Con muchos años, que ya no, ya lo he dejado hace muchos años también, pero es esa borronca que hace que, claro, las cosas... Y además, como me dijo una vez también Carlos Saura, algo que nunca me había dicho nadie, que tiene razón, me dijo, tú eres una actriz nata porque tú no cuentas, interpretas.
Es que es verdad, es que cuando yo te escucho hablar, si uno dijera, bueno, estoy mirando una representación, una interpretación, estaría perfecto, porque
sí,
es el gesto.
Yo nunca
porque,
me
viste,
dado cuenta
es el gesto, es la actitud. Y vos sabés que, a propósito de la voz de sombra, me encanta y me hace acordar mucho a Borges, que Borges siempre decía que había que cuidar los adjetivos.
Sí.
¿Viste? Había que decir que no exagerar, no poner de más. Preferible poner de menos.
Eso tiene razón.
Y me acuerdo que las primeras notas que yo escribí en mi vida, que eran para la prensa, no para La Nación, tenía un editor que era, yo escribía sobre libros, y el tipo siempre me sacaba dos o tres adjetivos. Y yo me di cuenta que tenía razón, porque viste, cuando vos decís voz de sombra, es una intensidad, es una grandeza, es una expresión que abarca tanto que no necesitas más. Está todo dicho.
Sí. Bueno, yo siempre pongo, por ejemplo, a ver, Jorge Manrique, elegía la muerte de mi padre. Si yo digo, ¿cómo se pasa la vida? ¿Cómo se viene la muerte? Es una cosa. Pero si yo digo, ¿cómo se pasa la vida? ¿Cómo se viene la muerte?
Tenés toda la razón. Viste que es un matiz. Cambia todo.
En letras. Tan callando. Es otra cosa.
Tan, es increíble. Pero además hay que tener el ritmo, el acento, a dónde se pone. Y dicho lo cual, querida Luz, te tengo que despedir porque me están haciendo unas señas horrorosas. Pero mira, la verdad que un día antes de que termine este año, te tenés que venir a la radio.
Sí.
Y tenés que recitar unos poemas y tenés que hablar sin reloj. ¿Entendés?
Ah, bueno, ahí estaré.
Va a ser una invitación sin reloj.
Sí, bueno, mira, hoy a la tarde, justamente ahora, vienen, tengo que seguir actuando para la película.
Eso nos vas a contar cuando vengas sin reloj.
Claro, te lo voy a contar cuando vaya. Así que Alicia, querida, muchas gracias por haberme invitado. Una vez más, muchas gracias a los oyentes por haberme oído. Y bueno, nos estamos viendo.
Que siga la vida, voz de sombra. Te quiero mucho y te mando un abrazo.
Gracias.
Chau, chau. Era Luz Castillo, voz de sombra. Festejando los 25 años de Arte por Arte con un proyecto de cine, con un proyecto editorial incansable. La felicitamos, la saludamos, y a todos ustedes, queridos oyentes. Charlie me está haciendo las señas, querido Charlie Vázquez, gracias por todo. Alejandra Brito, gracias por todo. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 12 para Hacer Mejor Te Cuento, y como yo les digo siempre, les mando un abrazo y sean felices.
Presentaron Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM, una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar.
La Stampa, restaurante italiano. La Recova, Posadas 1011, teléfono 4326-4499. Palermo, Salguero 2741, teléfono 4801-1711. www.lastamparistorante.com.